Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Hoy empezamos un ciclo maldito con el doctor Álvaro Pandiani. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido.
Hola.
Después de esta introducción...
Me dio algo de... Sí, de así, me dio un miedito.
Así está el subtítulo. Y si quieres saber más, permanezca en sintonía. Se titula la columna de hoy, La Maldición.
La Maldición. ¿Vos insultás?
Y alguna vez se ha escapado alguna,
¿no? Alguna vez, ¿no?
Y he tenido que pedir perdón.
Hay todo un repertorio, sí, eso es importante en la vida cristiana, ¿no? O sea, no es que uno no insulte, sino que después va y dice, vos, disculpame. Ese repertorio que todos conocemos de insultos, de imprecaciones, de exclamaciones que las personas dicen en momentos de disgusto, de dolor, de enojo, de frustración, es rico en todos los idiomas, y nuestro idioma no es una excepción. Dirigidos contra una persona o contra más personas a la vez, a veces a nadie en particular, ¿no? Esos dichos al aire. Estas manifestaciones han variado con el correr del tiempo y se han ido enriqueciendo con el aporte de otras regiones, de otras culturas. Pero lo que es cierto es que evolucionan con el correr de los años y los cambios de época. Y muchos van cayendo en desuso.
Claro.
Hoy en día, por ejemplo, a alguien medio tonto nadie le diría mentecato.
Mentecato.
Ni se le diría badulaque a un tipo de poco juicio en su conducta.
Hacía tiempo no escuchaba esa.
Bueno, nadie que se lleva un susto o se enoja exclamaría cáspita o recórcholis.
Sí, sí.
Y por lo menos no en nuestro país.
No.
Y nadie que colgando un cuadro en la pared se martille un dedo diría repámpanos. Sin embargo, hay una expresión con una historia de milenios que sigue presente en nuestro lenguaje cotidiano y parece estar a flor de labios en muchas personas. Y esta expresión emerge explosivamente en momentos de disgusto, de ira, de dolor, de frustración, de desgracia o desesperación. La maldición.
La maldición.
La gente maldice a menudo, generalmente sin darse cuenta de lo que dice. Maldita lluvia, maldito calor, maldito gobierno, maldito el idiota que me despertó de madrugada.
Sí, sí. Y ahí con el inicio de maldito le agregan lo que venga.
Lo que venga. Y ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Y ahora, es verdad que en estos tiempos de decadencia moral, la vulgaridad y las obscenidades adornan cada vez más el habla coloquial de nuestros vecinos.
Lamentablemente se normaliza, ¿no?
Y saturan, sí, y por eso saturan el repertorio de insultos que, en broma con los amigos y en serio con los que no, se van utilizando cotidianamente. Pero la maldición siempre está ahí, generalmente nunca en broma. Tal vez sí a la ligera, como si fuera una expresión más sin poder alguno, más que el de ofender o molestar. Pero muy raramente como chiste. Una persona, por ejemplo, puede dirigirse a un amigo suyo, en broma, acordándose de la madre del mismo, con esa palabra tan conocida que la señala como mala mujer. Pero, ¿sabes? Yo creo que jamás alguien maldeciría a la madre de su amigo. Casi nadie usa las palabras maldición o maldito o la expresión maldito seas o maldita sea en broma, pese a que dichas palabras y expresiones en la actualidad y para la mayoría de las personas estén desprovistas del significado mágico y del poder que se les atribuye en otros tiempos y en diversas culturas.
Sobre todo en las culturas tipo animistas, digamos, donde había ese tipo de percepción y hasta las espirituales, ¿no?
O en la antigüedad cristiana.
Claro, también.
O en el medioevo. O sí. Quizás hace 150, 200 años aquí mismo.
No tan lejos, sí.
Quizá. Ahora, ¿qué es una maldición? Y acá hay algunas definiciones que pueden ayudarnos a clarificar de qué se trata en realidad. Acá va una. Una maldición es una expresión a través de la cual se le desea un daño a una persona o un grupo de individuos. El término procede del vocablo latino maledictio, que puede traducirse como injuria. En tanto de maldito, la palabra maldito, leemos como definiciones, entre otras, que se usa esta palabra para referirse a una cosa de mala calidad, ruin y miserable, como también a alguien perverso, de mala intención y dañadas costumbres, o también a una persona que ha sido condenada y castigada por la justicia divina. La maldición depende entonces de qué maldecimos y a quién maldecimos.
Claro.
Estoy hablando genéricamente. Cuando se profiere la palabra maldición porque, por ejemplo, uno se martilló un dedo, o se rompió algo en la casa, o el cuadro de fútbol favorito perdió el partido, puede parecer que no tiene mayor relevancia. En cambio, maldecir a una persona, sea el vecino, el jefe, o hasta un familiar fastidioso, implica algo más que un insulto, o algo más que una palabra fuerte dicha para impresionar, para cerrar una discusión, o como catártico personal ante la molestia que representa el otro. En el mejor de los casos, decirle a una persona, en el mejor de los casos, ¿no?, sea un amigo, vecino, familiar o hasta desconocido, decirle maldito seas, en el mejor de los casos, repito, resulta ofensivo y perturbador. Claro. Ofensivo porque el maldecir a alguien siempre sale con esa carga de rabia o de odio o de ambas cosas y siempre se trata de una injuria seria. Perturbador, primero porque cualquiera reconoce la carga de odio y rabia que recién mencionábamos, dirigida contra su persona por aquel que lo maldice. Y también porque aún en una cultura agnóstica o de espiritualidad liviana persiste ahí como un residuo el temor que despertaban viejas creencias acerca del poder contenido en la palabra emitida por una persona contra otra.
Claro, por eso te nombraba lo del animismo, digamos.
Sí, sí, sí. Que y lo vamos a ver, vamos a ver. Y vamos a ver desde qué tan atrás en el tiempo viene. Por otro lado, y remitiéndonos a las definiciones, maldición o maldito son palabras que no tienen por qué estar presentes cuando se maldice a una persona. Es decir, no maldecimos solo al decir maldito seas. Como por definición la maldición es el deseo de daño dirigido contra una persona, cuando le deseamos a una persona un daño, la estamos maldiciendo. La cinematográfica expresión rómpase una pierna tiene su equivalente entre nosotros, por ejemplo, en mal rayo te parta, o la muy coloquial, morite.
Sí,
la expresión, te odio desgraciada, morite, muy de telenovela, ¿no?
Sí, sí.
Contiene ahí una manifestación concreta de odio, seguida de un insulto y luego una maldición. Constituye en su conjunto una injuria, pero una injuria muy seria, muy grave, sin usar obscenidades ni palabrotas y sin usar tampoco la palabra maldita. Histórica y culturalmente hay un elemento de sobrenaturalidad asociado a la maldición. Desde la creencia en el poder mágico de la palabra emitida por un ser humano, la convicción de que el espíritu humano libera una energía derivada de un intenso deseo de que el mal caiga sobre un enemigo o sobre un rival, sea este deseo expresado en voz alta o no, hasta la participación de seres sobrenaturales, generalmente dioses o espíritus maléficos que vehiculizan el deseo maligno de un ser humano hacia su enemigo, a cambio de una prestación, generalmente algún tipo de sacrificio por parte del maldiciente. Aún hoy en día hay personas entre nosotros, digo, la población en general, que creen en estas cosas y no solo verbalizan con intensidad sus deseos malévolos hacia aquellos a quienes consideran sus enemigos personales, sino que también concurren a consultar brujas y oficiantes de magia negra para invocar la ayuda sobrenatural de la magia o de malos espíritus con el fin de haber cumplido sus deseos en aquellos a quienes odia.
Y bueno, yo he visto cartelitos a veces ofreciendo ese tipo de servicios pegados en un árbol, en una columna.
Exactamente, exactamente, en el centro de nuestra ciudad. Por eso, digo, hoy en nuestro país, te iba a decir, en pleno siglo XXI abundan esta clase de cosas. De la antigüedad del elemento sobrenatural de la maldición nos habla la siguiente cita, que fíjate vos, ¿a qué? De una fuente evangélica. Y se refiere al antiguo Israel. Dice, para el hebreo, así como la palabra no es meramente un sonido en los labios, sino un agente que se envía con una misión, de la misma manera la maldición pronunciada es un agente activo que provoca daño. Detrás de la palabra está el alma que la ha creado. Hasta acá la cita. Debe destacarse que, si bien esto es de una fuente evangélica, cuando habla de la palabra no debe interpretarse como palabra de Dios, sino que en este caso se refiere a la creencia que había entre los hebreos y también entre otros pueblos del antiguo cercano oriente, la creencia, digo, en el poder de la palabra dicha por un ser humano. La creencia en un poder espiritual, pero un poder del espíritu humano capaz de hacer que se cumpliera lo dicho por alguien por el solo hecho de haberlo dicho. Por supuesto que esto es imposible de demostrar y suena más bien a magia y superstición, no a fe bíblica. aunque se hable del antiguo pueblo griego. Sin embargo, hay pasajes de la Biblia que pueden dejarnos sorprendidos si los miramos bajo esta óptica.
Bueno, vayamos a ellos, pero hagamos una pausa ahora. Meditemos en lo que hemos escuchado y qué cosas de estas, tal vez lamentablemente, se han metido o están en nuestra vida personal también y cómo nos están afectando. Estamos en Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani y usted puede encontrar esta primera parte de este ciclo maldito, como lo ha subtitulado el doctor Pandiani, La Maldición, parte 1, en rtmuruguay.org, el texto de toda la columna y también el audio para poder escucharlo. Ya venimos enseguida.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Sea parte del Círculo de Amigos de RTM Uruguay. Afíliese con su contribución mensual y obtenga más beneficios de su radio amiga. Infórmese por el 091-610-610. 610 o a través de nuestro sitio web rtmuruguay.org/amigos.
Temoes, vamos contigo. Radio Transmundial Uruguay ahora en tu dispositivo móvil. Aprende cómo en rtmuruguay.org.
Diálogos a contramano.
Antes de la pausa hablamos del repertorio de insultos de todo el tipo de frustraciones internas que verbalizamos con las maldiciones hacia los demás. Tremenda cosa. Y nos decías que hay pasajes de la Biblia que nos pueden dejar sorprendidos cuando los miramos bajo esta óptica, Álvaro. ¿Por qué?
Sí. En los países de herencia cultural y religiosa cristiana, entre los cuales, por supuesto, se incluye nuestro país, Uruguay, el mensaje de la Iglesia, practicado en los hechos o no,
claro,
ha formado en el pensamiento de la gente una idea y una imagen del cristianismo como una fe que predica el amor, incluso a los enemigos, y que también predica la paz, el perdón y la reconciliación. Cuando se habla de esto siempre es necesario hacer la misma aclaración. La historia lo desmiente rotundamente y es necesario proyectarse al Evangelio original contenido en el Nuevo Testamento para encontrar estos grandes ideales de amor, perdón y paz como mandatos de Jesús a sus seguidores, que sus seguidores fracasaron en cumplir la mayor parte del tiempo. Pero lo que hay que entender referente a esos grandes ideales es que son ideales distintivamente cristianos. A ver, no se trata de que los antiguos israelitas no conocieran el amor, el perdón y la paz, que siempre estuvo presente como mensaje de Dios en su palabra. Pero el sentimiento hacia el enemigo o los enemigos que emergen en algunos pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento puede llegar a ser sorprendente. Y esto sucede, por ejemplo, con los llamados salmos imprecatorios. Siendo la imprecación, y ahí va una, ahí te mando una definición, una expresión exclamativa que evidencia el deseo de que a alguien le suceda algo malo, las imprecaciones son, de hecho, maldiciones. Maldiciones dichas en voz alta, con sentimiento, con energía interior, con la fuerza del espíritu humano que envía esa palabra de maldición esperando que se cumpla. Los salmos imprecatorios, por lo tanto, son salmos que contienen maldiciones. Y esto no deja de ser perturbador, pero merece un acercamiento. Y vamos a leer algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a leer algunos ejemplos. En el Salmo 35, los versículos 4 al 8, hay cinco versículos que quiero leer detenidamente. Y dice la cita bíblica: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavar un hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. En el Salmo 55, en el versículo 15, dice que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. El Salmo 59, versículo 5 y después versículo 15, dice: Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad.
Impresionante.
Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose.
¿No? Ya, sacó toda su rabia al salmista.
¿No? Pero no tengas misericordia. Salmo 140, versículos 7 al 10, dice: No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgo.
¡Oh, pajarito!
No se escucha muy a menudo esto.
Después que te deseen esto.
No se escucha muy a menudo esta clase de... Estos son ejemplos de los llamados... muchos más, ¿no? Los salmos del Salterio que contiene esta clase de imprecación. Sí. Y me guardé para el final uno muy contundente, que es el Salmo 137, que está descrito como el cántico de los cautivos hebreos en Babilonia,
sí.
En el cual en el versículo 8 y 9 leemos: Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Y este último versículo, en la traducción Dios habla hoy, dice: Feliz el que agarre a tus niños y los estrelle contra las rocas.
Terrible.
¿Eh?
Y esto Dios permitió que estuviera
en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? En las Sagradas Escrituras. Seguramente alguno dirá que en estos salmos imprecatorios hay un elemento de justicia divina en el deseo del salmista, es decir, el deseo de ver el justo castigo de sus enemigos ejecutado por el mismo Dios. Este elemento de justicia estaría presente incluso en las manifestaciones terribles del último salmo que citamos, hace un instante, el 137. El matar a niños pequeños, incluso bebés, era una práctica común de la antigüedad, Y lo siguió siendo durante toda la Edad Media. Y hay algún autor cristiano, que yo está citado al final del artículo, o sea, la cita bibliográfica, que ha visto en la expresión del salmista, en este Salmo 137, un anuncio profético sobre el futuro del Imperio Babilónico, que según este autor merecería semejante atrocidad debido a las atrocidades que había cometido, como todos los imperios, ¿no?
Sí, sí.
Varios profetas del Antiguo Testamento hablan del castigo que vendría sobre el Imperio Babilónico debido a sus crueldades. Isaías, Jeremías, Habacuc, entre otros. Y esto es curioso porque significa que si tomamos la expresión del anhelo de una atrocidad como esa que se refiere en el último Salmo, ¿no? De dar los niños, matarlos, golpeándolos contra las rocas, si lo tomamos como una maldición, entonces en este concepto quien ejecutaría esa maldición sería el mismo Dios. Y este elemento hay que tenerlo presente siempre que se hable de la maldición
en la Biblia.
Ahora, en cuanto a la maldición del salmista contra el Imperio Babilónico en el Salmo 137, también podría tratarse simplemente de una expresión de rencor y odio irreconciliable contra el Imperio que había destruido su tierra y hecho cautivo a su pueblo.
Y capaz que una expresión más verbal, pero no pensando realmente en ejecutarla, ¿no?
Por eso, una expresión de un odio,
claro,
ciego.
Sacarse de adentro lo que tenía.
Exactamente. La imprecación de los hebreos cautivos en Babilonia también sirve para comentar otro aspecto de la maldición, ¿no? La impotencia del que maldice.
Sí.
En este caso concreto, los judíos habían resistido la invasión, habían resistido el asedio del ejército babilónico y habían resistido con todas sus fuerzas, con cuantas armas tuvieron a su alcance, y a pesar de haber luchado habían perdido. Entonces los sobrevivientes de la guerra habían sido llevados a Babilonia como cautivos, es decir, habían sido sometidos y esclavizados. Y estos individuos que ya no tenían fuerza para vengarse de sus enemigos, pronunciaron una maldición, invocando el castigo que su odio y su dolor les mostraba como el merecido por sus opresores. Y esto es muy ilustrativo, porque muestra cómo el que maldice usa la maldición como recurso cuando no puede causar daño de otra manera a aquel a quien desea haber destruido.
Ya saliendo de lo de los hebreos, aquellos hebreos cautivos en Babilonia, ¿no? Aquel que maldice a su prójimo, que quiere ver destruido a quien considera su enemigo personal, y que usa la maldición, decíamos recién, como un recurso, porque no tiene fuerza, la fuerza física para hacerlo, o no tiene el valor, no tiene la valentía para cumplirlo. Y en esta línea podríamos hasta decir, fíjate, que maldecir es un recurso de cobardes.
Sí. ¿Sí?
Uh-huh. Además, causar daño físicamente a otra persona para vengarse podría ser perseguible por la justicia. En esta etapa de la reflexión, ya no estamos hablando, como se notará, de la maldición dicha a la ligera, sin intención y como simple interjección que expresa frustración o disgusto. Lo que decíamos al inicio.
Sí, sí, sí.
En esta etapa estamos hablando de aquel que recurre a lo sobrenatural. Los salmistas hebreos antiguos, a Dios, pero muchos hoy en día, a las artes ocultas de brujería y de la magia negra, para causar daño a otra persona. Esos, además de ignorantes y supersticiosos, son unos cobardes. Y desde el punto de vista espiritual están en la más profunda oscuridad. Una oscuridad que solo podrá ser disipada cuando pongan, si ponen, su fe en aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús, en Juan capítulo 8, versículo 12, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es la luz de este mundo, la luz espiritual inextinguible que puede liberar al que maldice y también liberar al maldecido de la oscuridad de la ignorancia y el error, y que puede traer paz, amor y perdón al corazón de aquel que desea dañar a su prójimo, y también al que teme este daño.
Uh-huh.
Repito, paz, amor y perdón al que quiere dañar y al que teme el daño. Y con este pensamiento, un pensamiento más que reconfortante, un pensamiento que invita a la fe, vamos a terminar por el momento esta reflexión sobre este tema espinoso de la maldición, porque la vamos a continuar en la próxima entrega de este ciclo.
Mientras tanto, el oyente puede repasar lo que ha planteado el doctor Álvaro Pantiani en nuestro sitio web. Puede encontrar esta primera entrega, que se llama La Maldición, el ciclo maldito, la primera parte. Revisar las citas bíblicas, estudiarlas, pensarlas, ver cómo esto hace carne en su vida también, y de esa manera buscar respuestas. Tendremos dos entregas más sobre este tema tan importante en cuanto a cómo nos comportamos hacia las otras personas, y es uno de los cuestionamientos por los cuales mucha gente dice, mira las cosas que dicen en la Biblia, esto que...
Exactamente.
Es una de las cuestiones que se nos plantea.
Y el Salmo 137,
sí. Así que si usted quiere saber más de esto, le invitamos a utilizar estos materiales, rtmuruguay.org, a encontrar el artículo, rtmuruguay.org, o tomarse ahora el tiempo de darnos sus impresiones, lo que ha escuchado y lo que piensa, por el 091-610-610. Te esperamos en la próxima, Álvaro.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.